Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Yago, vivo en A Coruña y estoy de prácticas en una floristería y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Se nos ha llenado la boca y se nos llena con el drama de las residencias y los ancianos que han fallecido víctimas de la pandemia. Eso sí, apenas habrás visto a un político visitando una residencia y no te digo en plena explosión del coronavirus. Así que en esta linterna nos hemos planteado hablar con sus protagonistas. Hemos estado en uno de esos centros y ellas, la inmensa mayoría son mujeres quienes trabajan ahí, nos han contado lo que vivieron. Ellas saben que el tema es más que delicado. El sector sabe que son víctimas de la demagogia más escandalosa de este gobierno, pero, claro, yo me planteo una duda por encima de las demás. Como sociedad, tú, yo, ¿nos hemos comportado con los mayores como se merecen? Hemos reconocido a los sanitarios en los hospitales, faltaría más. Y a las trabajadoras de las residencias de ancianos. Médicos, auxiliares, cocineras, servicios de limpieza, asistentes, fisioterapeutas. ¿Somos capaces de ponernos un minuto en el pijama, en la bata o en el buzo de esas trabajadoras? Y aún tenemos que oír al vicepresidente del gobierno decir que el problema son las residencias privadas, cuando no se ha atrevido a visitar una residencia, ni él ni el presidente, por estrategia política y por cobardía también. Desde el primer momento supimos que el coronavirus atacaba y ataca a los mayores con una fuerza brutal, con una violencia asesina. Lo que nadie previó es que atacara al resto de la sociedad también y a la vez. Y este es el primero de nuestros pecados. Cuando supimos el ataque del virus a los mayores, todos pensamos algo así como, ah, bueno, es a los mayores. Como si les fuera en el sueldo o en la pensión. Otro de los desastres. No tenemos datos. No sabemos oficialmente la verdad del número de muertos. Se nos miente a diario desde el atril de la Moncloa, así que imagínate con los ancianos. Mira, he encontrado unos datos recopilados por Vox Populi. Sitúan a la Comunidad de Madrid como la región más afectada con casi 6.000 fallecidos. Cataluña, 4.000 en residencias. Castilla y León, 2.600. Teniendo en cuenta los datos recogidos por diferentes comunidades, el total de fallecidos solo en residencias sería de 20.000 personas. Se calcula que el 40% del total real, no el que dice el gobierno, real. Claro, y vuelvo al tema principal. ¿La culpa de esto es de las propias residencias o las residencias son las primeras víctimas de este desastre? ¿De verdad se puede simplificar esto a privado o público? ¿Cómo se puede ser tan simple? A este gobierno se le llena la boca con lo público como si fuera la panacea. Eso sí, si cae enferma la vicepresidenta, es la primera en ingresar en la más afamada clínica privada de Madrid. ¿A qué no se atreven a hacer un listado de los familiares de sus políticos ingresados en residencias y decirnos si están públicas o privadas? El sistema sanitario colapsó por completo. En cientos de hospitales y centros de salud hubo que hacer triajes. El estrés infinito y la presión de los jefes de UCI y de los médicos en las residencias fue infrahumano. Y politizar ese sacrificio con las comunidades autónomas o subirse al carro desde Moncloa es lamentable, por ser suave. Ponte en lugar. La UCI colapsada, enfermos críticos en los pasillos, residencias reconvertidas en hospitales cuando las residencias no son hospitales, funerarias llevando ataúdes a morgues en polideportivos, militares desinfectando y contagiándose. Y hablando de triajes, claro, cuando se decide no operar a un anciano, se decide así porque no podría aguantar la operación. Eso es un triaje ya. Igual que cuando se decide no intubar. Se decide no hacerlo porque no soporta la intubación. Eso ocurre todos los días, como la lista de trasplantes, y hay que estar ahí para decidirlo. Bueno, pues imagínate sumidas en el caos. Respeto para ellas y para los ancianos. Y ante ese respeto y ante esa consideración, yo, personalmente, yo, creo que no hemos estado a la altura. menos politiqueo y más pensar en cómo se les puede acompañar, porque como me decía mi amigo Luis esta mañana, aislados no se morirán de coronavirus, pero se morirán de pena y sin memoria. Rubén y yo hemos estado charlando con las auxiliares, con la directora, con la doctora de una residencia en Boadilla, al oeste de Madrid, y hemos asistido a un reencuentro presencial entre un hijo y su anciana madre. Mira, cada uno contará la historia como la haya vivido, pero yo, que he vivido durante años el día a día de una residencia, solo pienso en la enorme cantidad de abuelas a las que no visita nadie, nunca, aunque ahora se nos llene la boca con demagogia. Y pienso en Monse, en Miriam, en Sonia, en Javi, en tantas trabajadoras que se han dejado la piel por esos ancianos. Respeto, consideración y reconocimiento. ¿Te acuerdas de aquello que dijo Carolina Bescansa cuando era lideresa de Podemos, brazo derecho del líder, oh amado líder, cuando dijo aquello de «Si no votaran los mayores, Podemos habría ganado las elecciones»? ¿Te acuerdas? ¿Qué había detrás de aquello? Muy fácil, que los mayores son menos importantes que nosotros a la hora de contar votos y también para el coronavirus.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 15 de junio. Hola Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas tardes. Bueno, pues Sanidad ha dicho que ayer se diagnosticaron 40 nuevos casos de coronavirus en España y que en la última semana han muerto 25 personas.
Un día más siguen sin actualizar la cifra total de muertos. Dicen han muerto 25, pero no lo sumo, o sea, mienten. El gobierno vasco da por controlado los brotes de los hospitales de Basurto y Txagorritxu, a pesar de que ha aumentado el número de casos hasta 54.
El 27 de febrero Sanidad pidió a Interior que retirase la recomendación de que la policía usara guantes y mascarillas en las fronteras y aeropuertos.
Lo denuncia en COPE José Antonio Nieto, entonces jefe de riesgos laborales de la policía, cesado el día que se declaró el estado de alarma. Dice que Sanidad les acusó de crear alarma social con este documento que avisaba de la letalidad del virus.
El gobierno propone prolongar los ERTE solo hasta final de septiembre, aunque con flexibilidad.
La patronal y los sindicatos piden que se prolonguen hasta final de año. Los agentes sociales negocian esta tarde con el gobierno que pretende llevar la prórroga al Consejo de Ministros de mañana.
El sector del automóvil valora positivamente el plan de impulso a esta industria anunciado por el gobierno.
Desde mañana se podrán solicitar ayudas directas de entre 800 y 4.000 euros. Se subvencionará la compra de vehículos eléctricos y también híbridos, pero de combustión. En total, el plan está dotado con 3.750 millones de euros.
Los letrados del Congreso rechazan la comisión de investigación al rey Juan Carlos que pide Podemos.
En su informe explican que su inviolabilidad no se limita a su etapa como rey, sino que es absoluta y tiene efectos jurídicos permanentes. Podemos propone investigarle solo por hechos posteriores a su abdicación.
Los reyes don Felipe y doña Leticia inician el próximo martes 23 una gira por todas las comunidades y Ceuta y Melilla.
Se prolongará durante todo el mes de julio para reconocer y agradecer el esfuerzo de la sociedad durante la pandemia. Comenzarán en Canarias para apoyar el turismo y seguirán por el resto de España, impulsando actividades económicas, sociales y culturales.
La Fiscalía considera que la actuación de los Mossos fue indispensable en el proceso independentista.
Y acusa al mayor trapero de sedición, porque su papel fue dar apariencia de legitimidad al referéndum del 1 de octubre. El Ministerio Público mantiene que los Mossos actuaron con tibieza y hubo dejación consciente y voluntaria de sus obligaciones.
Úbeda vive el primero de los tres días de luto oficial tras el último crimen machista.
¡Qué salvajada! Varias localidades andaluzas han guardado minutos de silencio por la última mujer asesinada por su marido. Se quitó la vida después de matar a la esposa y a los dos hijos. En lo que va de año han sido asesinadas 21 mujeres y 3 menores por violencia machista.
El Papa Francisco nombra a Monseñor Santiago Gómez Sierra obispo de Huelva.
En la actualidad era obispo auxiliar de Sevilla. Sus primeras palabras como obispo de Huelva han sido para sus nuevos diocesanos, a los que ha expresado su ilusión y alegría por empezar a caminar con el pueblo de Dios que se le ha encomendado. Y nos queda algo del deporte, Mamen.
Pues ya está en marcha una nueva jornada de Liga. Desde las 7:30 está en juego el Levante-Sevilla. A esta hora van empate a 0. Y a partir de las 10 el Betis recibe al Granada. Además, Iker Casillas ha confirmado hoy que retira su candidatura para las elecciones de la Federación. Así que, salvo sorpresa, Luis Rubiales será reelegido como presidente el 17 de agosto.
Repsol nos trae la previsión del tiempo. con Belén Montes.
Mañana martes la mitad norte peninsular se cubrirá de nubes que además podrán descargar chubascos tormentosos a lo largo de toda la jornada, principalmente en Cantabria, interior de Galicia, Castilla y León y Cataluña. Esas lluvias podrán incluso desplazarse por el área del Mediterráneo conforme avance el día. Las temperaturas bajarán ligeramente en general, aunque seguirán superándose los 30 grados, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, y el viento además soplará con fuerza en el Mar de Alborán y en las Islas Canarias.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
¿Cómo? Nos queda una cosita más. Después de 3 meses hemos vuelto a ver en las calles a los vendedores de la 11, que arranca la venta este lunes con una colección especial de 46 millones y medio de cupones, uno por ciudadano. Es una forma de reconocer el esfuerzo que ha hecho la sociedad española durante este tiempo. Marta Ruiz.
Son 19.000 en toda España. Pipu es uno de ellos y esta mañana llegaba a su puesto de la 11 en pleno barrio de Chueca en Madrid con una emoción renovada y, por qué no decirlo, algo nerviosa.
El día, la verdad, es que ha empezado un poco raro porque ha sido todo pues como cuando vas el primer día al colegio, ¿no? Que esté todo colocadito, todo limpio.
Luego iba pasando la mañana y llegaban los reencuentros.
Estoy emocionado. He visto a muchos clientes y algunos que no he visto me han dicho que están bien. Entonces, en ese sentido, de momento, todos son buenas noticias en ese sentido y emocionado.
Pipu, como los miles de vendedores de la 11 de toda España, espera repartir ilusión en un momento en el que tanto se necesita.
El uso que hacemos del transporte público es otra de las cosas que ha cambiado en esta crisis sanitaria. A pesar de las medidas de higiene y el distanciamiento, muchos reconocen que les da miedo y prefieren recurrir a otros medios para moverse por la ciudad o ir al trabajo. Maribel Sánchez.
Coche propio, bicicleta o incluso patinete son las opciones que baraja ese 89% de españoles que teme contagiarse en el transporte público, como hace David. Antes de la epidemia, cuenta en COPE que formaba parte del 35% que solo se movía en coche el fin de semana, pero el virus le ha hecho cambiar de hábitos.
Prefiero andar media hora o mover el coche y buscarme cómo aparcar que tener que coger el transporte público, porque al final es un riesgo innecesario.
Los expertos consultados por COPE creen que es una tendencia coyuntural que volvería a la normalidad si no hay rebrotes. Por eso el profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep María Ententas, cree que solo se solucionaría con más inversión en el transporte público.
Y garantizar que se pueda utilizar de forma masiva, pero con menos afluencia de gente, cosa que implica más inversiones en el transporte, más convoyes.
Y aplaude el anuncio de ayuntamientos como el de Madrid y Valencia para ayudar a la compra de bicicletas.
Lo siguiente en la linterna, hoy es lunes, confidencial del mundo mundial.
Escuchas la linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy es lunes, esa información del mundo mundial nos llega desde Bruselas. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Muy buenas, aquí en el centro del mundo mundial.
Sí, ya quisieras. Oye, me traes dos asuntos. El primero, las tensiones entre Marruecos y Argelia. Ojo, que esto es tensión entre el vecino de al lado, no lo olvidemos. Estos vecinos, lo que les pase a ellos, nos afecta más que directamente, ¿no? ¿Qué ocurre allí?
Pues fíjate, es un poco más complejo de explicarlo, pero para que entiendas hasta qué punto es importante algo que pasó el fin de semana pasado y de lo que informaste tú mismo, que es la muerte en una operación del ejército francés del líder de Al-Qaeda en el Magreb islámico, un tal Abdelmalek Drukel. Bueno, pues ayer domingo se produjo un ataque de los islamistas en Mali, en la zona próxima con la frontera con Mauritania, en una región llamada Niono, donde podrían haber muerto hasta 40 soldados malienses. O sea que la respuesta de los terroristas, como ves, no ha tardado mucho, y porque siguen a lo suyo, esta gente claro. Siguen a lo suyo, ¿no? Y esta operación pues probablemente tenga un efecto desmoralizador para las tropas malienses, lo que demuestra que la situación allí está lejos de mejorar. Y fíjate si es complejo el escenario, ahora llegaremos a la cuestión entre Marruecos y Argelia, que en Argelia, que es un país que tiene miles de kilómetros de frontera con Mali, pues ha lanzado el debate sobre una reforma constitucional que le permite. Marruecos. Y ahora mismo las relaciones con Marruecos tienen cierta tensión, porque el escenario que hemos visto es que el cónsul marroquí en Orán ha sido expulsado, acusado de espionaje, y Rabat considera esa decisión es irresponsable. En fin, es posible que las aguas vuelvan a su cauce, pero ya sabes que tradicionalmente las relaciones no han sido nunca muy buenas entre Argelia y Marruecos, pero así puedes ver cómo, y tú lo has explicado muchas veces, es tan importante la operación que lleva a cabo Francia en Mali, y es tan importante que España colabore activamente,
sin duda,
porque las repercusiones nos llegan aquí al lado.
Sí, sí. Nuestra frontera sur no solo es la valla de Ceuta y Melilla, va mucho más abajo del Sahel. Oye, otro asunto, el que hablamos la semana pasada, casi se nos está olvidando, se celebra el juicio por el asesinato de aquellos jesuitas en El Salvador, Ignacio Ellacuría. Tú estuviste en aquel entierro en El Salvador, fuiste un enviado especial. ¿Cómo recuerdas, cómo recuerdas aquello, Enrique?
Fíjate, se me ponen los pelos de punta, se me eriza, porque es uno de los momentos más intensos que he podido vivir en mi vida, y tú sabes que como corresponsal y como enviado especial a muchísimas guerras he visto cosas terribles, pero ese momento en el que los demás jesuitas de la UCA, de la Universidad Centroamericana, estaban enterrando a Ellacuría y a los otros cuatro, cantando, llevando los féretros de cinco mártires a los nichos de la capilla de la UCA, realmente es un momento que me marcó tremendamente, porque lo recuerdo como esa expresión. Claro, para un creyente esto es un momento muy importante, ¿no? Cuando uno habla de los mártires del siglo II, pero claro, cuando los sacerdotes están enterrando a mártires que han muerto esta semana, ¿no? Y en un momento, no te puedes imaginar cómo era aquello, la ciudad estaba acosada, es decir, la guerrilla Farabundo Martí estaba intentando tomar la ciudad, de verdad, o sea, expulsar al gobierno de la ciudad. Estuve en una rueda de prensa con el presidente Cristiani, en la que nos caían los morteros desde la guerrilla. O sea, realmente fue una situación tremenda, pero ese momento de verdad del funeral, ver a los demás, a los compañeros, los demás jesuitas cantando en el momento en que introducían los féretros en los nichos, realmente eso me ha marcado para siempre, y este juicio que se está llevando a cabo ahora, pues claro, no deja de recordármelo.
Te lo hace recordar todo, claro que sí. Enrique Cerveto, como siempre, gracias, compañero.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno en Herrera, en COPE.
Ha criticado el debate político en el país y cree que el gobierno de coalición sale reforzado de esta situación.
He tenido desde el primer momento un imperativo biológico de solidaridad. Curiosamente, frente a lo que ha supuesto gestionar una crisis, el gobierno va a salir parlamentariamente reforzado y el PP debilitado. O sea, ha quedado solo con Vox. El balance global es un balance, creo que, positivo.
Francisco Reynés es el presidente de Naturgy.
Ha participado en la cumbre empresarial de la COE, donde ha insistido en la obligación de hacer de España un país mejor para vivir.
Un marco normativo que permita saber en qué marco se van a desarrollar las relaciones laborales, en donde el empleo se formalice, donde tengamos los mecanismos de flexibilidad para permitir adaptar las necesidades de las compañías, a veces estacionales, a los momentos en donde viven.
Hemos estado en el reencuentro en una residencia de ancianos entre una madre, 90 y tantos años tenía la señora, y su hijo.
Manuel llevaba 3 meses sin ver a Ángela, de 92 años, como dices, Ángel. Hemos estado en una residencia y hemos asistido al reencuentro. Te lo vamos a contar en nuestro tema del día.
Bueno, moza, ¿qué tal?
Muy bien.
Hombre, ya se te jode, se te ve otra pinta.
Hombre.
Yo cuando mandaste la foto con la mascarilla aquella, la poquita cosa, la carita así.
Ay,
de
poquita
pena.
Poquita cosa, pues se la han cogido. Pero de vez en cuando luego te estiras y no pasa nada.
Te digo yo cómo es, es que es así.
¿Cuántos años tiene usted, señora?
Voy a hacer 92.
¿Y dónde nació usted?
En el barrio de Malasaña.
Gata, gata.
Era más chamberilera imposible.
También escuchamos a turistas alemanes que han llegado hoy a Baleares, por fin.
Son los primeros visitantes en 3 meses y forman parte de un plan que probará los protocolos de seguridad.
Very happy. I like España, I like Mallorca.
Muy feliz, me gusta España. Mallorca es un sueño. Cerveza, sol, no hay nubes, me gusta.
No cloud, sun, I like it.
Y el sonido musical, Black Eyed Peas.
Esta canción se titula No Mañana y los estadounidenses colaboran con el dominicano El Alfa. El tema formará parte de un nuevo disco de Black Eyed Peas que se publica este viernes y que contará también con la participación de artistas como Shakira, Maluma o Nicky Jam.
Onda que se lo han currado. Gracias, Montes. Rumba, dice. Joder. Venga, hasta luego.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las protestas en Estados Unidos y por la muerte de George Floyd se extienden por el resto del mundo. Hemos visto manifestaciones en España, en Francia, en Alemania, en Londres, donde la estatua famosa del ex primer británico Winston Churchill, justo en Westminster. Esa estatua apareció con diferentes pintadas acusándole de racista. El primer ministro Boris Johnson ha querido resaltar la figura de Churchill, un hombre que tuvo un gran papel en la victoria sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este es un fragmento de uno de sus famosos discursos en el marco de la batalla de Francia.
Lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y en los océanos, defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el coste, lucharemos en las playas, en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas y nunca nos rendiremos.
Hay muchas cosas de Winston Churchill que no conocemos y mira que se han escrito, Mira, te voy a contar una de ellas que he leído en un artículo que firma Miguel Fernández Palacios, embajador, representante permanente, embajador de España en la OTAN. Habla de que en su juventud, ojo, con 20 y pocos años, un chaval, durante su vida militar, el espíritu aventurero de Churchill le llevó a la guerra de Cuba. Sí, sí. Una vez allí, aquel joven Winston tenía dos propósitos: ser corresponsal de guerra y redactar informes para los servicios de inteligencia británicos. Al llegar allí, se puso a las órdenes del general Martínez Campos, el general español que dirigía las tropas nuestras. Fue destinado a una columna móvil desplegada en Santa Clara, que fue objetivo de numerosos ataques. La guerra total. Uno de esos ataques duró 36 agónicas horas, que finalmente terminaron con la expulsión de las fuerzas rebeldes. Bien, pues por su valentía, un tal Winston Churchill recibió la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. La Cruz de España, El primer distintivo de muchos que recibiría después. Para Churchill, los 21 días adscrito al ejército español marcaron su vida, una figura emblemática que siempre estará agradecida a la fidelidad y al esfuerzo de nuestra infantería. Fíjate, gracias a ese artículo de Miguel Fernández Palacios, embajador en la OTAN, hemos sabido que Churchill tiene esa condecoración del ejército español por la guerra de Cuba. Echamos un paseíto a las redes sociales. Seguís comentando el que va a ser el tema del día, las residencias, el papel de sus trabajadoras, casi siempre mujeres. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? Y en el videoblog que ya se puede ver en Instagram, en Exposito-Cope, hay un pequeño avance de todo ello. Nos dice Goyo, han sido los encargados de que pudiésemos ver a nuestros familiares a través de videollamadas, de contarnos cómo estaban cada día. También nos dice José Javier, los trabajadores de residencias también son héroes, muchas veces protegiéndose con bolsas de basura. María Jesús, mi madre está en una residencia, todavía no puedo ir a verla desde el 11 de marzo sin poder estar con ella. Y nos dice Andrea, felicitar a todos los trabajadores que se encerraron con los ancianos en residencias y que han pasado así semanas para que el virus no entrara.
Ojo, y muchos se han contagiado, Tiempo de análisis, hoy con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a las 10, las 9 en Canarias. Y como apuntaba Nekane, nos vamos hasta una residencia de ancianos en Boadilla del Monte, en Madrid. Allí reciben ya las primeras visitas, hemos asistido a uno de esos reencuentros, hemos hablado con la directora, con las asistentes, con la médico. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias, las residencias por dentro. Esperamos mensajes.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Hola, Belén.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Tu seguro subía y subía y te cambiaste a Mutua. ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. En Mutua tienen más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Sus agentes te atenderán teletrabajando. Condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Girando el pescuezo, remata en boca de gol y marca el primero.
Y este martes, más.
¡Vamos a chutar, gol!
Más fútbol, más goles, más tiempo de juego.
La Liga de verdad.
Getafe Español, Villarreal Mallorca, Barcelona Leganés.
La parada es de reflejos y de mano dura.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Ya no hay marcha atrás.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
8:30, 7:30 en Canarias, te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave, según los cálculos del gobierno no se han producido fallecimientos en las últimas 24 horas a cuenta del coronavirus. Ya sabemos que son datos oficiales que no son ciertos. La cifra de muertos sigue estancada desde hace una semana en 27.136. Las comunidades autónomas sí reportan fallecidos, nadie lo entiende, pero así es la trola. Madrid ha comunicado 5 muertos y Cataluña 4. Segunda clave, Galicia es la única comunidad española que ha abandonado el estado de alarma y ha superado el estado de fases. Los gallegos tienen desde hoy nuevas normas, por ejemplo, aumenta el aforo al 75% en terrazas, restaurantes y centros comerciales y se termina con la limitación en las reuniones en casa con familiares y amigos. Tercera, desde este lunes se puede solicitar el ingreso mínimo vital. Los requisitos para acceder a esta prestación son tener entre 23 y 65 años, salvo que haya menores a cargo, y acreditar residencia legal en España durante al menos un año antes de la solicitud. Cuarta clave, 400 alemanes han llegado hoy a Mallorca. Son los primeros turistas que visitan España desde que comenzó esta pandemia. En total, llegarán 11.000 durante los próximos días para pasar sus vacaciones en España dentro de ese experimento. Nada más aterrizar, se les ha tomado la temperatura, se les ha llevado hasta los hoteles o sus segundas residencias, y eso sí, se podrán mover sin restricciones. Y quinta clave. Benidorm ya ha abierto sus playas, pero con condiciones. Se reduce el aforo de 40.000 a 26.000 bañistas. Habrá que pedir cita previa para acceder a la playa de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y en total se han preparado más de 5.000 parcelas de 16 metros cuadrados en las que puede haber un máximo de 4 personas. En la linterna te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Deportes en la linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama. Todo tuyo.
Volvió el fútbol, Expósito, volvió el espectáculo, volvieron los goles, volvió la polémica y volvió las cafradas. Porque si nos quedamos con una imagen es la del espontáneo que saltó en Son Moss vestido de Argentina para intentar hacerse una foto con Leo Messi. El partido era puerta cerrada, solamente podían entrar 240 personas. ¿Y cómo se coló? Bueno, pues Oliveros consiguió hablar con el chaval.
Yo es que lo tenía planeado desde hace un montón, mira, desde que se iba a jugar, que no me acuerdo cuándo era, pero que se iba a jugar desde hace tiempo, antes del coronavirus y todo. No sé, lo tenía pensado porque quiero una foto con Messi, es mi ídolo, y no sé, pues quería la foto y al final pues nada.
Bien vale la pena, ¿no?
Sí, a ver, no sé, de una experiencia guapa, ¿no?
Guapísima.
A ver, pues... a ver, yo en verdad tampoco estoy tan triste de no sacarme la foto con Messi, porque me han hecho eliminarlo y luego me han hecho ir a eliminados, a chats y a todos, en plan, me han revisado todo el móvil.
¿Te puedes saber cómo te llamas?
Mejor no lo digo.
Bien, ¿y cómo has entrado al campo?
Pues he saltado ahí, fue una valla, tipo 2 metros, no sé, cogí así, salté.
Saltaste, fuiste a la grada sol, salté, y luego, sí, y ya está. Sol,
bajé las escaleras y salté al campo.
Bueno, hay que decir que la madre hoy en Mediaset ha pedido disculpas en nombre del chaval y ha dicho que lo va a poner a trabajar en verano para que pague la multa que le va a caer por romper ese protocolo que había marcado. Por cierto, Jordi Jiménez, ya sabemos también lo que el comité de competición ha decidido. ¿Hay sanción para el Mallorca?
No es una gran sanción económica, 301 euros, poca cosa, pero desde luego el daño de imagen para el Mallorca sí que ha dolido. Por cierto, en el club recuerdan que todo el operativo de seguridad lo marca la Liga.
301 euros le cae al Mallorca por ese error que han tenido en la seguridad. Y aparte de este incidente, me quedo con dos gestos, Munilla. El de Diego Costa y Marcelo celebrando sus goles de una manera muy peculiar y especial.
Sí, dos gestos que ennoblecen a sus protagonistas. El primero, como decías, es de Diego Costa, que celebró ayer su gol en San Mamés con la camiseta de Virginia Torrecilla, que es su compañera del Atlético de Madrid femenino, que hace menos de un mes anunciaba así que acababa de ser operada de un tumor cerebral.
Me encontraron un tumor y me hicieron todo para entrar a quirófano.
Todo fue genial. Que ya está todo pasado, que he superado un tumor, que estoy súper contenta. Si antes vivía la vida, creedme que ahora viviré el doble.
Y con Virginia mantiene contacto permanente también Saúl Ñíguez, que tuvo palabras para ella después del partido.
Siempre transmite esa energía positiva, es una pena lo que le ha pasado, pero al final creo que lo está llevando de la mejor manera posible, se está adaptando muy bien a la recuperación, que su forma de tomar la vida es la adecuada y para la lesión es lo mejor.
Virginia se está recuperando satisfactoriamente y ayer se emocionó muchísimo con el gesto. Escribió en Twitter: "No tengo palabras, sois increíbles, gracias de corazón". Y el otro gesto solidario, Manolo, como decías, es el de Marcelo, que celebró su gol a Eibar, rodilla en tierra, cabeza gacha y puño en alto en memoria del difunto George Floyd.
Bueno, hay que decir que estamos ya en la segunda jornada. ¿Por qué ha comenzado esta segunda jornada de la reentrée del fútbol? Solamente queremos saber cómo marchan los dos partidos que están en juego, que han comenzado a las 7:30 en la Nucía. ¿Cómo va ese partido entre el Levante y el Sevilla-Villarejo?
El partido está ahora mismo en el descanso. Manolo, asoman ya por el túnel de vestuario los jugadores del Sevilla. De momento, empate a cero, ritmo bajo. Munir la estrelló en el larguero, la ocasión más clara para el conjunto de Lopetegui. Lo dicho, está el partido en el descanso. Levante 0, Sevilla 0.
A la misma hora se juega el partido entre la Ponferradina y el Elche. ¿Cómo va el partido, Antonio Pérez del Castillo?
Minuto 3 de la segunda parte. Ponferradina 1, Elche 1. Marconino para el Elche, 0-1 en el minuto 41. Franco Russo empató para los locales en el descuento de la primera parte.
Venga, vamos ya con los enfados.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Berti o falso? En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, ya saben que este fin de semana hemos visto al líder, al Barcelona, ganar 0-4 en Mallorca y al Real Madrid en una gran primera parte le metía 3 al Eibar, pero en los segundos 45 minutos el equipo de Zidane se relajó y esto, Miguel Ángel Díaz, ¿ha molestado y mucho al técnico francés?
Sí, Manolo, la siesta que se echó su equipo en la segunda parte con el partido sentenciado no le gustó ni un pelo a Zidane. Al técnico se le vio gesticular y hacer algún reproche a sus jugadores por su bajón después de que cumplieran en la primera parte. En la sala de prensa el francés reconoció que su equipo bajó los brazos, aunque no lo achacó a un problema físico.
A lo mejor puede ser también el 3-0, yo creo que la primera parte fue muy buena en todo. Y bueno, a lo mejor nos relajamos un poco más en la segunda, pero no hay una cosa en concreto, ¿sabes? No sé si al nivel físico, no creo, porque al final estamos bien preparados, pero hay un poquito de todo. Y no estuvimos muy acertados en la segunda parte, pero me quedo con la primera.
Lo que sí parece y es concreto, Marca lo contaba en el día de ayer, es que hubo charla de Zidane a sus futbolistas y que en la pausa de hidratación pudimos ver a través de la televisión la bronca que le metía Zidane a sus jugadores. Pero hoy, Melchor Ruiz, ¿ha pasado algo nuevo?
Bueno, en un tono más relajado ha vuelto a hablar con sus jugadores antes del entrenamiento. Es algo que hace habitualmente Zinedine Zidane el día después de los compromisos para decirles primero que el primer objetivo ya se había conseguido, que era la victoria en esta reentré en la Liga. Segundo, destacar lo que se había hecho bien, especialmente esa primera parte, e insistir que no se podía repetir lo sucedido en la segunda parte porque era tirar por tierra todo lo que se había conseguido en el primer tiempo. Y ahora ya a pensar en el Valencia.
Bueno, llamémosle mini charlita después de la charla que hubo. Y los jugadores, ¿cómo lo han asumido? ¿Cómo han aceptado esos 45 minutos que ayer hicieron, Miguel?
Admiten que bajaron el pistón en esa segunda parte, conscientes de que el 3-0 les daba mucha ventaja y que esta semana afrontan dos partidos trascendentales ante el Valencia y ante la Real Sociedad. El capitán Ramos admitía que hay que dosificar esfuerzos.
El equipo físicamente ha trabajado muy duro para que hoy pues nos pudiésemos encontrar bien y ha sido así. Sobre todo hemos salido a apretar esos 45 minutos y a raíz de ahí en la segunda parte pues quizás nos hemos dejado ir un poco, ¿no? Por el resultado, dosificando un poco también el esfuerzo porque vienen muchísimos partidos seguidos y hay que ser inteligente en ciertas ocasiones, ¿no?
Bueno, y la gran pregunta que nos hacemos todos, Ulises Sánchez Flor, compañero de El Digital, el pasotismo de la segunda parte, ¿de quién es culpa? ¿Del entrenador o de los futbolistas?
Bueno, los culpables son los jugadores, no todos, ¿eh? Porque vimos actitud, por ejemplo, en Sergio Ramos, también en Hazard, con esa energía y con esas ganas de querer ganar el partido desde el primer momento, pero en líneas generales hubo pasotismo en la segunda parte y no es un problema nuevo porque el Real Madrid ya perdió frente al Betis por esa desgana, por esa desconexión que le convierte en un equipo vulnerable. Zidane tiene que estar preocupado y Zidane hace bien en expresar su malestar.
Bueno, hablando de malestar, ojo que hay novedades, sube el gol del Sevilla frente al Levante, Villarejo.
Sí, así es, ha marcado el Sevilla a los 30 segundos de inicio de la segunda parte, ha marcado Luke de Jong, una preciosa jugada, un desplazamiento desde defensa, pilla despistada la espalda del Levante, la engancha Munir, cabalga, línea de fondo, pase para Luke de Jong, se echa abajo y marca el delantero del Sevilla en el minuto y medio de la segunda parte, se ha adelantado el conjunto de Lopetegui, marcó de Jong, Levante 0, Sevilla 1.
Bueno, acaban de trazar las líneas del VAR para confirmar si Munir estaba en posición correcta o no. ¡Ay, el VAR! A ver, Pedro Martín, explícanos una cosa, porque ayer había mucha polémica con el gol del Madrid. El primero, ¿estaba Benzema o no? Se trazan las líneas del VAR, sale que sí, por milímetros. ¿Esto del VAR en los fuera de juego es de fiar?
Bueno, tú sabes, Manolo, mi desprecio por el VAR, pero si en algo puedo tragar con este artefacto es con el asunto de las líneas. En las jugadas de interpretación no paso una. En las jugadas de realización, las que dependen de cómo un técnico traza una línea, podemos decir que hay un 90% de acierto. Se pueden equivocar, pero lo normal es que acierten. En jugadas tan justas como la de ayer en Valdebebas, todo depende de casi de milímetros. Las líneas del VAR no son infalibles, pero nos tenemos que fiar.
Bueno, yo sé que tú te fías, pero Olivero, aquí que Setién no le hizo mucha gracia ayer esa línea del VAR, ¿no?
No, por ejemplo, esos 3 centímetros del tema de Benzema, que Setién quiere concentración y estar con los 5 sentidos, son, dice, 10 finales las que quedan y cualquier detalle cuenta, incluso, lo que te digo, los que no se pueden controlar, como los 3 centímetros de un posible fuera de juego.
Hay muchas cosas que no puedes controlar. Ayer, pues, 3 centímetros supone un gol válido o que no lo sea. Y esto... Hay estos factores, ningún equipo los puede controlar. Un día te pasa a favor y otros días en contra, ¿no? Y son detalles que nadie puede, como digo, puede controlar.
A ver, Melchor, ¿tú crees que el Madrid se da por aludido con este mensaje público de Quique Setién?
No, el Real Madrid, pues al igual que diría Setién, no puede controlar las declaraciones de nadie, las respeta absolutamente todos, no suele contestar tampoco este tipo de insinuaciones, y menos en el caso de Quique Setién, va a ser una excepción, así que no espere respuesta ni el FC Barcelona ni Quique Setién, porque el Real Madrid no tiene ninguna intención de hacerlo.
Pues a ver, Senabre, dame tu respuesta, ¿crees que Setién está ya presionando a los árbitros en esta recta final de la Liga?
Para mí es un recadito, Manolo, es un recadito de Setién a los árbitros, no tanto como presionar, yo no diría tanto como presionar, pero simplemente es un, bueno, que sepáis que no somos tontos y que vemos lo que pasó ayer, simplemente eso. Él tenía varias opciones, podía haber pasado de puntillas, no decir nada, podía haber dicho que esto es un robo inadmisible o tirar por la opción intermedia, que es la que ha elegido. Yo creo que lo que viene a decir Setién es, no es, oh, la competición está adulterada y nos están perjudicando, pero sí es, bueno, hay decisiones polémicas y la de ayer en concreto favoreció al Madrid, yo creo que es eso.
O sea que tenemos a Zidane enfadado con sus futbolistas, tenemos a Setién enfadado con cómo se trazan las líneas del VAR y tenemos al Cholo enfadado que su equipo no consigue sumar el 3-3, porque Jurado, el Atleti es el rey del empate, ¿no?
Sí, efectivamente. En 28 jornadas son ya 13 empates, 8 de ellos lejos de casa. El Atlético de Madrid es el equipo de la Liga Santander que más veces ha empatado esta temporada. Es verdad que lleva 6 encuentros sin conocer la derrota, pero tantos empates, los 3 últimos son consecutivos, le está restando fuerza en la clasificación donde es sexto.
Pero la gran pregunta, Ruiz, ¿está preocupado el Cholo porque el equipo no acaba de arrancar, no acaba de sumar de 3-3?
Bueno, la foto fija de su cara tras el empate en San Mamés no reflejaba precisamente un signo de alegría, pero luego los resultados de la jornada hicieron bueno ese puntito, pero él sabe, y lo sabe bien, que para llegar a coronar Plaza Champions hay que sumar de 3.
Y todo lo que sea no ganar genera vértigo, pero bueno, tendremos que convivir de acá hasta el final con eso, porque no me imagino otro escenario. Con esta situación, jugamos cada 3 días, necesitamos a los jugadores que estén bien, necesitamos ganar, necesitamos que los jugadores estén bien. Está claro de que será complejo, difícil.
Pero sumando de uno en uno, Juan Gato, ¿tú crees que peligra la Champions para el Atleti?
Desde luego, Manolo, el Atlético de Madrid ahora mismo está en riesgo de perder esa clasificación para la Champions, pero quedan todavía 10 jornadas.
en las cuales el Atlético del Cholo debe cambiar muchas cosas. Cambiar la actitud de los futbolistas, encarar mejor los partidos, no acobardarse y sobre todo ser certero y no desperdiciar las ocasiones que tengas. En San Mamés, sin jugar a un gran nivel, tuvo ocasiones de sobra para ganar el partido. Es cierto que hay mucha rivalidad, que los equipos Sevilla, Getafe, Real Sociedad no van a perdonar y aprietan mucho, y el Atlético Madrid debe sumar de 3 en 3. De 1 en 1 el empate es muy complicado conseguir ese objetivo.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Bueno, ya saben ustedes que toda la primera jornada evidentemente se ha jugado sin público. Comienza la segunda jornada, Levante 0, Sevilla 1, Ponferradina 1, Elche 1 y no hay público. Hoy el ministro de Deportes, Rodríguez Uribes, ha vuelto a manifestar que público o para todos o para nadie.
Sabemos que el factor campo es importante y que el público es el jugador número 12, ¿no? Por tanto, si eso se produce, tendrá que ser para todos igual, no unos sí y otros no, que a mi juicio rompe las reglas del juego, el fair play.
Pero el que tiene la última palabra, Munilla, es el ministro de Sanidad. ¿Ha vuelto a hablar de la opción de que entre el público a los campos?
Sí, Salvador Illa además no deja tantas puertas abiertas ni se mete en debates de qué es más justo para la competición. Ha estado en La Sexta esta mañana con Antonio García Ferreras y por motivos sanitarios Illa considera que lo que queda de liga se tiene que jugar sin público.
Ministro, los 9 partidos que quedan, todos sin público.
Yo creo que es razonable. La decisión corresponde, de acuerdo con el decreto de nueva normalidad, a la Consejo Superior de Deportes, escuchada la entidad que organiza, la Liga de Fútbol Profesional, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Tal como están las cosas ahora, yo creo que lo prudente es esto. Fíjese, si ya se producen aglomeraciones, un partido a puerta cerrada, en fin, no estamos en... Hemos de ser muy prudentes.
Bueno, hay que ser prudentes, pero la gran pregunta que nos hacemos es, ¿habrá público en la Champions y en la Europa League? De momento lo que sabemos ya, Arantxa Rodríguez, son las fechas y el lugar donde parece que se va a jugar.
Lo del público, Manolo, lo vamos a saber el miércoles porque es uno de los principales puntos del día en el Comité Ejecutivo de la UEFA. Lo que sí tenemos es la hoja de ruta de las competiciones europeas porque ya está marcada. La Champions se va a jugar en formato final a 8 del 12 al 22 de agosto en Lisboa. Mismo formato para la Europa League que va a comenzar el día 10 de agosto y va a acabar el 21 en una región alemana. Los partidos pendientes de ambas competiciones se van a jugar unos días antes. En cuanto a la Supercopa de Europa, se va a disputar el 24 de septiembre en Budapest y la Champions femenina se va a disputar en nuestro país, concretamente en el País Vasco, del 21 al 30 de agosto. Además, Manolo apunta porque se van a mover las finales europeas de los próximos años. La de Estambul, que tenía que jugarse este año, se va a jugar en 2021. Por lo tanto, en el 22 se va a jugar en San Petersburgo y la del 23 en Múnich.
Bueno, hay que decir que seguramente en esa fase final de la Champions seguirá estando Rubiales como vicepresidente de la Federación y como presidente, perdón, como vicepresidente de la UEFA y como presidente de la Federación, porque Alcalá Casillas ha anunciado que no se presenta.
Final del misterio. Manolo, Iker Casillas, en efecto, no se presentará a las elecciones de la Federación Española de Fútbol. En febrero era que sí, en junio es que no. Así gira la vida. El motivo de este giro radical lo explica Iker en un comunicado difundido este mediodía en redes sociales. Dice Iker que renuncia por la excepcional situación económica, social y sanitaria que está sufriendo actualmente España. Da un palito, un pellizquito Iker al Consejo Superior de Deportes al decir que esperaba un proceso justo y transparente y que este que se monta para votar en agosto no lo es. Y ahora deja también Iker una puerta entreabierta al futuro a muy, muy largo plazo, para quizá presentarse en el año 2024. Hasta aquí, hasta el mediodía de hoy, llega el Iker Casillas precandidato a la Federación. Luis Rubiales ha encargado champán, botellas de champán en Las Rozas, ante el camino libre que ve para ser reelegido el día 17 de agosto con toda España en vacaciones.
A ver, Fouto, ¿y la Liga qué piensa? ¿Buscará otro candidato?
Bueno, en la Liga más o menos ya se lo lía Manolo, que Casillas iba a renunciar a ser candidato de la Federación. Javier Tebas es verdad que siempre ha reiterado que Casillas no era su candidato y de hecho hace muy poco recordaba en Twitter esa discrepancia en cuanto a las fechas en las que se tenía que reanudar la Liga, aunque todo parece indicar que no va a haber competencia para Rubiales en esas elecciones. Desde la Liga no nos descartan absolutamente nada.
Y la gran pregunta que nos hacemos, Juan, que el jefe de deporte de la cadena COPE, ¿tú crees que Rubiales le ofrecerá un cargo a Casillas después de que Iker se ha retirado de la pelea por la presidencia?
Que Rubiales le ofrezca a día de hoy un puesto a Casillas en la Federación me parece improbable. El propio Rubiales tendría que conseguir esa presidencia. Y yo todavía no descarto que de la mano de la Liga de Fútbol Profesional surja alguna candidatura. Aunque dará lo mismo, porque a Rubiales le garantizo también un mínimo entre 100 y 105 votos en esa asamblea federativa. Que a Casillas le puedan ofrecer algún puesto, pues no es impensable, sobre todo porque sé que al todavía presidente de la federación, la figura de Casillas siempre le ha parecido un emblema.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias, a más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
Bueno, suena la sintonía de tiempo de juego de la cadena COPE. Levante 0, Sevilla 1, así lo dejábamos. ¿Alguna novedad, Villarejo?
Anulado un gol Hernández Hernández al central del Sevilla. Diego Carlos, estamos en el 12 de la segunda parte. Marcó De Jong, Levante 0, Sevilla 1.
Ponferradina 1, Elche 1. ¿Alguna novedad, Chato?
El árbitro anuló un gol al Elche en el minuto 55 por un claro fuera de juego al cabecear una falta. Minuto 63, Ponferradina 1, Elche 1.
A las 10 de la noche, con gol, las cámaras para ver el partido en directo y en abierto, juega el Betis y el Granada. Ocaña, Benito Villamarín, quiero ver la cara de Rubi, cómo ha llegado el todavía técnico del equipo verde y blanco.
Tremendo, Manolo, caras muy serias, con la mascarilla puesta, pero gestos de concentración total y absoluto, ni una sonrisa de toda la expedición y evidentemente el entrenador a la cabeza, repito, con cara muy seria, concentración absoluta, se juega la cabeza.
No tengo Oliva, ninguna, ¿cómo te diré?, ninguna señal de dentro que sea así. Sé que cada partido es importante ganar, porque si no siempre estás cuestionado, pero no tengo la sensación diferente a otras semanas. La pena es que realmente estamos muy, muy, muy fastidiados por la imagen que dimos el jueves.
Dice Ocaña que se juega la cabeza. ¿Qué piensa la directiva, Oliva, de esta situación?
Que si no hay victoria ante el Granada, esta noche es muy posible que deje de ser entrenador del Betis. Es más, directivos de peso dentro del club abogaban por haberlo destituido tras el derbi. Finalmente la situación se enfrió, pero insisto que si no le gana al Granada aquí en el estadio Benito Villamarín podría tener ya las horas contadas. Si esto ocurre, el relevo pasaría por gente de la casa, Alexis, actual secretario técnico, y el preparador físico, Marcos Álvarez.
Bueno, ya saben que tiempo de juego mañana verde de las 7:30 con un partido estelar, el que juega el líder, el Barça, frente al Leganés. ¿Cuál es la última hora del equipo de Setién, Elena?
Solo hay un cambio obligado en la convocatoria de 23, es baja Alba por tarjetas, vuelve Lenglet tras cumplir sanción. Setién ha insistido que hará cambios para llegar todos frescos, aunque admite que hay algunos intocables, entre ellos, dice, Antoine Griezmann.
Bueno, Griezmann es indiscutible, ha jugado prácticamente todos los partidos desde que estamos aquí y seguirá teniendo su protagonismo, evidentemente, porque es un jugador tremendamente importante para este equipo y para este club.
Arriba del todo el Barça, abajo del todo el Leganés. ¿Cuál es la última hora, Javi Gómez, del equipo de Aguirre?
En el Lega, Manolo, Javier Aguirre no podrá contar con dos piezas tan importantes como Óscar y Siobas por sanción. Tiene claro el mexicano que hará rotaciones y además en rueda de prensa ha desvelado el único plan de partido que tiene, el de ganar sí o sí.
Ya saben que ese partido lo pita Martínez Munuera, el que va a jugar a las 7:30, el Getafe y el Español lo dirige Munuera Montero. Gema Santos, ¿cuál es la última hora de los de Bordalás?
Pierde a Echeita por sanción. El Getafe vio la quinta amarilla en Granada, pero recupera tres de sus pilares. Mata, Maximovic y Arambarri volverán. Hoy ha dicho Bordalás que quieren ganar para afianzarse entre los mejores de la liga y que sentirá mucha tristeza cuando vea el Coliseum sin público.
Quique Iglesias, viene crecido el Español después de la victoria. ¿Con qué novedades los de Abelardo?
Tiene un problema, Abelardo, para mañana en Getafe. Y quién sabe si para más partidos. Es baja Raúl de Tomás por una tendinitis en una rodilla.
Además de todo esto, hay que decir que mañana también Villarreal y Mallorca, con arbitraje de Estrada Fernández, a la misma hora que el Getafe Español, juegan. Noticias de los de Calleja, Juan Igual.
Busca el Villarreal meterse en la zona europea, tiene a tiro al Valencia, que es el séptimo. En lo deportivo, vuelve Calleja tras sanción y también el lateral derecho Rubén Peña. Es baja Iborra por sanción y también es baja Funes Mori por lesión.
Y atención, porque la noticia Jordi Jiménez en el Mallorca Vicente Moreno es la convocatoria de un chaval jovencísimo.
Se llama Luca Romero y es la gran novedad en el Mallorca. Tiene 15 años, cadete del Mallorca. Se lo lleva Vicente Moreno en la expedición a Villarreal. Son baja Dani Rodríguez por sanción y los lesionados Lumor y Ki.
Bueno, todo eso se lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pero antes tenemos que escuchar Algo que nos cuenta Gemma Santos.
Pues que es momento de valorar, Manolo, como se merecen a los amigos de Leroy Merlin, porque con 30 años en el mercado, Leroy Merlin representa, atento, el 0,28 del PIB español. Como lo oyes, tributan en España 315 millones de euros y la verdad es que aportan algo más que dinero. Mira, escucha, sensibilización ambiental en los coles, mejoran hogares en riesgo de exclusión social y ayudan también con la integración sociolaboral de personas con discapacidad, que su plantilla es más de un 2%. Así son en Leroy Merlin.
Bueno, ya saben que Ponferradina y Elche van empatado a uno, que a las 9:30 juega el Tenerife con el Málaga. ¿Y cuál ha sido el equipo designado por Pepe Torrente como el conjunto de la jornada?
El Huesca, 1-3 en Málaga, jugando varios minutos con 10, se acerca mucho al ascenso directo.
¿El jugador que ha destacado Pepe Torrente juega en el Alcorcón?
Sí, Fran Sandaza, sale con 0-0, interviene en los dos primeros goles y firma el tercero para el triunfo 1-3 en la Romareda.
¿Y el sonido con el que te quedas?
De Fernando Vázquez, entrenador del Depor. Se habla mucho de cómo afecta jugar sin público a los jugadores, pero también a entrenadores pasionales como él.
Rara, desagradable, como si me cortara a mí, ¿sabes? Una mi actuación personal. Yo escuchaba lo que decía Dios, que escuchaba lo que decía yo. Un poco rara, triste también. Riazor no debería soar así, pero veo que hay.
Bueno, sigue el empate a uno entre la Ponferradina y el Elche y sigue ganando el Sevilla al Levante por 0-1. ¿Hay más?
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
¿El aire acondicionado encendido y la ventana abierta? ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Finetwork.
Es tu momento. En Eurorepar Car Service arrancamos con precios responsables para el mantenimiento de tu vehículo. Te damos confianza. Y ahora, nuestro neumático Eurorepar Reliance por 50 euros. Y limpiamos gratis las superficies más sensibles de tu coche. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Pilar Casado, dos días para que arranque la fase final de la ACB.
Sí, y hoy ha hablado Sergio Llull ante la posibilidad de que el Real Madrid conquiste el triplete y el eterno rival, el Barça, se pueda quedar en blanco. Eso ha dicho el menorquín.
Si ganas no puedes decir que has hecho un año perfecto y si el Barça pues, no gana tampoco un año en blanco. Al final ha habido muchas cuestiones que no tienen nada que ver con lo deportivo, pues que han influido en que este año haya transcurrido de esta manera, ¿no?
Parra, ¿quién está liderando ahora mismo esa revuelta dentro del mundo de la NBA?
El base de los Nets, Kyrie Irving, que piensa que no deben jugar porque argumenta que la actualidad deportiva le quitará atención al movimiento Black Lives Matter. La NBA ya ha reaccionado y afirman que la competición no solo no será una distracción en la lucha contra el racismo, sino que servirá como altavoz a la causa.
Oye, Borja González, Márquez reconoce que está perfecto en su hombro.
Todo este periodo de inactividad ha dejado una buena noticia para Marc Márquez.
es la de que va a llegar al 100% en lo que respecta a su hombro, la gran preocupación que tenía en el inicio del año cuando el Mundial iba a empezar en marzo.
Bueno, el hombro ya completamente recuperado, sí que bueno, pues durante estos meses, lógicamente, pues el cuerpo ha ido recuperando. Y
ahora, Carlos Miquel, ¿quién se apunta para ingresar en el calendario de la Fórmula 1?
Portimao, porque Hockenheim se retira, Mugello puede tener una carrera el 13 de septiembre, Portimao para el 27 de septiembre, y lo curioso, Manuel, es que quien quiere ahora organizar dos grandes premios es China en Shanghái.
Bueno, y atención a la noticia, porque estamos superando el COVID, estamos superando el coronavirus. Y la gran noticia nos llega desde Nueva Zelanda y con el rugby como protagonista, Nacho Pla.
Sí, fiesta, Manolo, fiestón en Nueva Zelanda, porque han metido a 43.000 espectadores en un partido de rugby. Eso sí, hay que decir que la situación allá está mucho mejor que en España, porque a día de hoy hay cero personas contagiadas.
Bueno, pero es para celebrarlo, 43.000 aficionados viendo un partido de rugby. Esperemos que esto también llegue a España. Ahora el que llega a Expósito